Muy bien, pues empezamos con el tema 1. Como os digo, en primer lugar, concepto de enfermería. Mirad, he querido meter un poquito de la historia, de la evolución del perfil profesional nuestro, porque también en algunos sitios lo han llegado a preguntar. Son más preguntas. La historia de la enfermería se ha puesto muy de moda en el EIR, pero en algunos exámenes de oposiciones, alguna preguntilla sobre cuándo empezaron las escuelas, cuándo se produce el cambio y tal, ha salido también. Entonces, la primera referencia que encontramos a nuestra profesión es una ley de instrucción pública de 1857, que en esos artículos 40 y 41 habla de lo que son los practicantes y las matronas. No nombra en ese momento a las enfermeras. Habla de practicantes y de matronas. En 1915 ya es un título que se obtiene mediante un examen en la Facultad de Medicina, siempre una figura un poco relegada a la ayudantía de los médicos, donde ya se habla de practicantes, matronas y enfermeras. El gran salto se produce en la década de los 50, porque hay una política de expansión hospitalaria, se empiezan a crear los grandes hospitales, se hace la paz, se hace la fe, se hacen esos grandes hospitales donde hace falta mucha mano de obra y hay que generar esa mano de obra. Entonces se saca, por decreto del 23 de julio del 52, el título de ayudante técnico sanitario. Aumenta el nivel de estudios y hay que estudiar 3 años en la facultad y tal, pero fijaros que ya es ayudante técnico sanitario, o sea, era lo que hoy en día son los técnicos sanitarios, los técnicos de laboratorio, los técnicos de tal, es una titulación de ayudantía. Colegiación obligatoria, escuela de ATS masculinos y femeninos. Yo fui a la última promoción de ATS, tuve que convalidar el título, y yo estudiaba la Facultad de Medicina y había en otro pabellón aparte la escuela de ATS femeninos y enfermeras. Y todavía se habla de ATS masculinos, practicantes, ATS femeninos, enfermeras y matronas. Ya hay un barullillo que luego poco a poco pues se va quedando cada cosa en su sitio. Y el gran salto ya cualitativo y cuantitativo para nuestra profesión, en la que un grupo de expertos españoles, donde había algunas valencianas, otras madrileñas, pero yo sí que he conocido algunas de las enfermeras valencianas que estuvieron en aquellas comisiones que se hicieron en el Ministerio de Educación, consiguieron, o sea, hubo un momento que estábamos en la cuerda floja y podíamos haber acabado siendo una titulación de FP y haber sido, pues, técnicos, igual que técnicos de la universidad, pues técnicos en cuidados o lo que son las TKs hoy en día, ¿vale? O caer hacia la universidad y caímos hacia la universidad, En unos planes con una gran influencia, anglosajona y tal, empieza a llegar todo. O sea, si os fijáis en la historia, cuando hablamos de los modelos de enfermería y tal, que todo son cosas americanas, anglosajonas, ¿verdad? Se produce esa reforma en virtud de la Ley General de Educación de 1970. Fijaros lo que tarda luego en desarrollarse y empiezan a aparecer en el 77 las escuelas universitarias de enfermería y empiezan a aparecer los DUES, ¿no? El siguiente paso pues ya es cuando, por los acuerdos de Bolonia, todos acabamos siendo grados universitarios. Y todos somos grados universitarios y podemos acceder ya al doctorado y a otros niveles de desarrollo más bien académico que asistencial. Es decir, hoy en día, pues, en la sala del hospital o en el centro de salud, estamos sentados dos en la misma mesa y que seamos doctores o que seamos enfermeros simplemente de grado, pues no va a influir gran cosa en la asistencia que demos a nuestros pacientes. Concepto de enfermería, pues se ha intentado definir de diferentes maneras. Lo que está claro es que si nos remontamos a la historia, pues siempre ha ido ahí como dos figuras, ¿no? La mujer encargada del cuidado, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos. El hombre, aparte de ir a cazar, pues iba a buscar hierbas, era el curandero, era el hechicero, luego el médico. Siempre parece que ha habido ahí una diferenciación en ese sentido, una diferenciación de género, ¿no? La mujer más dedicada al cuidado, el hombre en otras tareas, hasta que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece nuestra querida amiga Florence Nightingale y a partir de ahí pues hay un punto de inflexión en el que ella empieza a estructurar unos contenidos metodológicos propios. También hay que pensar el paradigma en el que se mueve ella y el momento histórico en el que se mueve ella, cómo estaba la salud pública y tal, en el que empieza pues, a atribuir unos valores que manejábamos las enfermeras de aquella época, y entonces es ese punto de inflexión en el que a partir de ahí se empieza a hablar de la enfermería profesional, ¿no? A partir de ahí, pues, y a partir de ahí se intenta definir qué es cuidar, Entonces, Pues una de las definiciones es esta de Leininger de 1980, que dice: el cuidador profesional encarna las metas cognoscitivas e intencionadas, es decir, no es simplemente una cosa vocacional. Aquí hay una voluntad. Yo sé manejar unos criterios y los pongo en práctica. Los procedimientos y actos de los profesionales que ayudan a otros y expresa actitudes de interés hacia los demás para apoyar su bienestar, aliviar sus trastornos y encontrar las necesidades obvias o previstas, es decir, dar satisfacción a esas necesidades, basado en conocimiento ensayado y verificado, es decir, conocimiento científico, conocimiento aprendido. Otra definición, la enfermería, esta es del CIE, del Consejo Internacional de Enfermería. La enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración. Aquí pues intenta ya definir ese papel autónomo de las enfermeras, aunque siempre habrá un trabajo colaborativo, ¿no? Que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades. Fijaros el matiz de personas de todas las edades. La enfermera trabaja en todas las etapas de la vida, sobre las familias, grupos y comunidades, no solamente sobre el enfermo, que es el enfoque biologicista, es el enfoque médico, ¿vale? Las enfermeras trabajan con personas. Y la enfermedad es una circunstancia de la vida, ¿eh? Enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye también la promoción de la salud, es decir, que no solamente es el enfermo, que sería ese enfoque biologicista que hemos hecho referencia ya, la prevención de la enfermedad, cuidado también de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y sistemas de salud, y la formación. Y al final pues son esas dimensiones típicas de las que hablamos siempre. El trabajo de la enfermera es asistencial, es docente, es gestor, ¿eh? Y esta es la definición de 2010 del CIE. Florence Nightingale es ese punto de inflexión al que ya hemos hecho referencia. Definió el quehacer de la enfermería como la actuación sobre el entorno del paciente para ayudar en su recuperación. El matiz del entorno, veréis cuando hablemos el próximo día de los modelos de cuidados y tal, suele aparecer en los modelos de cuidados y cada uno lo maneja pues un poco también en función del momento histórico en el que vive. Para Florence Nightingale era la base, el entorno, ¿eh? Considerar a la primera enfermera teórica eleva la enfermería a la categoría de profesión. Dorotea Orem, otro de los nombres de referencia de nuestra profesión, dice que los autocuidados son la práctica de actividades que las personas inician y hacen por sí mismas para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. Entonces ya introduce esa dimensión de autonomía, ¿eh? El papel de la enfermera va a ser, son estos modelos de ayuda, ¿no? No de suplencia, de suplencia ayuda, en el que la enfermera lo que tiene que conseguir es la autonomía del paciente, ¿eh? Se considera que la enfermería es el resultado de la evolución en la sociedad de la actividad de cuidar. Como comentábamos antes, pues siempre ha habido esa trayectoria histórica en la que la mujer se dedicaba al cuidado, pero claro, siempre hemos dicho, bueno, pero ¿y la gallina cuida sus polluelos? ¿Y quién mejor cuida a sus hijos que la madre, no? Los padres también cuidan, ¿eh? Pero en la evolución de la sociedad y del cuidar profesionalizado y en base a conocimientos científicos, hay una evolución profesional que es el de la enfermería como profesión. La prestación de estos cuidados va dirigida a los individuos en todas las etapas de la vida, la enfermería trabaja en todas las etapas de la vida, familia y comunidad, con una concepción holística de los mismos, es decir, no solo los aspectos biologicistas, que sería el centrarnos en la enfermedad, sino también aspectos psíquicos, sociales y la armonía entre ellos. Por eso hablamos de cuidados informales versus cuidados profesionales. Los cuidados informales son cuidados de supervivencia que cualquier persona presta a otra persona en un momento determinado. Pero los cuidados profesionales son los que prestan las enfermeras en base a una formación específica. Y desarrollan el trabajo a través de esas cuatro funciones básicas. Asistencial, como podría ser de otra manera. La docencia, cuando se crean las primeras escuelas de enfermería, hay un problema, que es que no había enfermeras universitarias. Había ATS con muy buena formación y con muy buena disposición. Pero las primeras escuelas, la formación a los ATS, como mucho, en algunas asignaturas prácticas, había alguna ATS dando clases. Pero casi todas las clases las daban los médicos. En las primeras escuelas de enfermería ocurre lo mismo. Hasta que empieza a haber enfermeras universitarias y empiezan a asumir ese papel y va cambiando por completo los planes de estudios, ¿eh? Eso se ve muy bien también en la evolución, por ejemplo, de EIR. El EIR que empieza en el 93 no tiene nada que ver con el EIR de los últimos años, donde ya son enfermeras, académicas, doctoras, las que plantean las preguntas y tal. La investigación y la administración, la gestión de los propios recursos. Todavía muy coja, ¿eh? El que tengamos direcciones de enfermería, os aseguro que no quiere decir nada, ¿eh? Las direcciones de enfermería dejan todavía hoy por hoy mucho que desear porque todavía la ley, es que es alucinante, pero es que el otro día preparando un tema lo estuve viendo y había, eso lo conoce mucho mejor nuestra profesora de legislación, pero que las direcciones de enfermería siguen estando subyugadas a la dirección médica del departamento, ¿sabes? Alucinante. Luego, en el concepto general de enfermería, encontramos que la labor de la enfermería es cuidar al individuo, la familia y la comunidad. Esto, un poco ha sido de récord, pues a mí me llama mucho la atención el debate que hay ahora mismo en el tema de las especialidades, cuando las enfermeras, el especializarnos, nos lleva hacia el modelo biologicista, si os dais cuenta. Las enfermeras trabajamos con personas en todas las etapas de la vida. Yo no necesito estar especializado en geriatría o en pediatría. Si yo trabajo con personas y con su respuesta individual frente a las circunstancias, ¿eh? El cuidado integral, no el cuidado solo biologicista, como ser biopsicosocial, a través de la docencia, la asistencia, la investigación y la administración. Entendemos por problemas cuando una necesidad no queda bien resuelta por parte de la persona que la vive, ¿eh? Los cuidados de enfermería ayudan a satisfacer las necesidades individuales, de manera individual, las necesidades personales, y no hay que confundirlo con las técnicas de enfermería, que es otra parte de nuestro contenido o de nuestro trabajo, pero que son procesos estandarizados. Los cuidados de enfermería no son las técnicas de enfermería. Cuando a mí en primaria, yo ahora estoy en primaria, pedir a un paciente a tomarse la tensión pura y dura es una técnica. O sea, si yo me limito a tomarle la tensión, me da lo mismo, esta discusión la tengo yo en mi pueblo a veces. Pero es que si yo pongo una maquinita allá a la entrada y en vez de ser de euro, pues es gratis, usted va, se toma la atención y se va a su casa tan contento. Pero aquí, yo no vengo a que usted... O sea, no dejo que usted venga aquí a tomarse la atención. Yo le tomo la atención porque sé que eso le satisface. Pero vamos a ver qué circunstancias tienen. Y cuando empiezan a alargar, no veas tú cómo alargan, ¿eh? Y dejan de ir al médico, ¿eh? A por pastillas. Vienen al enfermero porque es que hoy me he levantado y he estado un poquito mareado. Y vengo a que me tomes la atención, pero sabe que no lo voy a tomar la atención. Que vas a hablar de sus hijos, de su familia, del marido, del paro, de tal, de cual. Y entonces al final llegamos a la conclusión de por qué hoy me he levantado un poquito mareado. Y lo que tengo es un cuadro de ansiedad porque anoche discutí, porque tal, ¿sabes? Esa es la diferencia. Las técnicas de enfermería es otra cosa. Bueno, y nos lleva hacia lo que sería la dimensión ética del cuidado. La profesión enfermera tiene como bien interno, esto es un tema que sale en muchos temas, ¿vale? Lo encontraréis en algunos escritos. El bien interno de las profesiones. ¿Cuál es el bien interno de la profesión? El bien interno de la profesión, el de la profesión enfermera, es proporcionar cuidados profesionales al individuo, familia y comunidad. Es lo que solo nosotros podemos ofrecer a la sociedad. El bien interno de la profesión es eso que nosotros y ningún otro profesional puede aportar a la sociedad. Todavía estamos ahí viéndolo, ¿eh? Si yo te dije, ¿cuál es el bien interno de la profesión de abogado? Todos tenemos claro, ¿eh? Aunque siempre hay un abogado dentro de cada uno, ¿no? Y da consejos y tal. El bien interno de la profesión es lo que esa profesión aporta de manera unívoca y inequívoca a la sociedad, ¿vale? ¿Cuál sería el bien externo de la profesión? El prestigio, el sueldo, poder vivir de la profesión, pero son bienes externos. El bien interno es lo que aporta la profesión a la sociedad, ¿vale? Puede ser una pregunta. El bien interno de la enfermería sería el sueldo que recibes al final de mes, el no sé qué, no sé cuántos, el prestigio social, el tal. Es algo que tenga que ver con lo que es lo que tú aportas a la sociedad como profesional, ¿vale? Ese es el bien interno de la profesión. La enfermería proporciona cuidados profesionales y éticos al individuo, familia y comunidad. Actuará según un marco de referencia, según el marco de referencia adoptado, que tiene que incluir aspectos científicos, técnicos, es decir, metodológicos y éticos. Cuando hablamos de ética y de profesión y de conceptos así, a veces un poco incluso, pues no sé, ambiguos o difíciles de definir. A veces hay algunas palabras que sí que conviene definir, porque puede salir también alguna pregunta al respecto. A veces hablamos de los valores. Los valores tenemos que entendernos como si fueran adjetivos. Son cualidades de un sujeto o de un objeto. Son adjetivos que le ponemos a alguien. Esta persona es muy honesta. Eso es un valor. Es como un adjetivo, ¿no? La honestidad, la lealtad, la identidad cultural, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia. Esos son valores. Son características intangibles de la persona o grupo social al cual se refieren. Son atributos como adjetivos, ¿no?, que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación positiva o negativa. No una valoración ética, sino una estimación positiva o negativa. Somos capaces de entender que la honestidad es algo positivo, pero no es que sea del todo bueno o malo, es algo que lo entendemos como positivo. Luego está la moral. La moral viene de mores, que quiere decir costumbre. Y la moral son reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo, en un momento determinado y en un sitio determinado. Se relaciona con la libertad, su empleo adecuado y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. No acarrea por sí el concepto de malo o bueno. Está en base a las costumbres. Por ejemplo, en mi pueblo, el sumum de la fiesta es cuando tiro una cabra desde el campanario y la despeño campanario abajo. Y además es el no va más de la fiesta y ahí está el alcalde, el cura, el médico, el enfermero, el profesor. Y moralmente no es ni bueno ni malo, es una costumbre. No tiene un valor como de bueno o de malo, ¿no? La fiesta nacional durante muchos años, ¿cuál ha sido en España? Los toros. ¿Qué concepción moral tiene hoy en día? ¿Qué concepción moral tenía hace 10 años? La fiesta nacional. En todas las carreteras había el toro de Osborne y la bandera nacional podía tener o el toro de Osborne o el escudo nacional. No otra cosa. Era tan representativa de España la bandera de España con el escudo constitucional como con el toro. Y hoy en día, a ver quién saca la bandera con el toro. O sea que según el momento histórico y las circunstancias y tal, la moral puede darle un sentido, ¿no?, a los actos. ¿Vale? Pues eso es la moral. Y aparece otro concepto que es el de la ética. La ética es una parte de la filosofía. Es una parte de la filosofía que estudia la bondad o la malicia intrínseca de los actos y conductas de las personas. Y cuando la ética la referimos a la vida o cosas que tienen que ver con la vida, lo transformamos en bioética. Bios de vida, actos de conducta, comportamiento, costumbre, bioética. El objetivo de la bioética es el estudio de la relación entre la vida y los principios o pautas de la conducta humana, cómo la conducta humana interfiere o tiene que ver con la vida. Estudia los fenómenos referidos a la vida biológica y se enfrenta a problemas tan graves como el aborto, la eutanasia, el suicidio, la ingeniería genética y también el cambio climático, la contaminación, o sea, lo que tiene que ver con la vida, no solo de los que ahora estamos aquí, sino de lo que puede pasar en generaciones venideras como consecuencia de cosas que hacemos ahora. De eso también se ocupa la bioética. Si nos remontamos un poco hacia la historia sanitaria, de la ética sanitaria, la primera referencia que encontramos es el juramento hipocrático, que es del siglo V a.C. y que permanece o que prevalece hasta la Segunda Guerra Mundial, teniendo una característica que es el paternalismo. Eso que os decía antes. La ética, desde el punto de vista de hipocrática, es que es todo para el enfermo, pero sin el enfermo. Yo tengo todo el conocimiento. Tengo un principio ético que es el de no maleficencia, no lo utilizaré para hacerte daño, el de beneficencia, lo utilizaré para hacerte bueno, para hacerte el bien, pero yo soy el que toma las decisiones, porque soy el que es el dueño de ese conocimiento. Y es hasta la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, ahora lo nombraremos, de los juicios de Núremberg, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se producen aquellos juicios donde se enjuicia lo que había pasado en la época de los nazis. Entonces se ve las barbaridades que habían hecho utilizando humanos como cobayas para experimentos y tal, y entonces aparece, se produce una gran revolución en la sociedad y empezamos a hablar de los principios de la ética de otra manera. El juramento hipocrático tenía estos cuatro puntos o cinco puntos: respeto absoluto por la vida humana, perfectamente valorable, evitar hacer el daño, primum non nocere, no maleficencia, procurar siempre el bien, el principio de beneficencia, confidencialidad y respeto al paciente, pero con una actitud paternalista, ¿vale? No está, la gran ausencia es el de autonomía, ¿vale? Como os decía antes, cuando mezclamos las leyes con la ética, aparece la deontología, los códigos deontológicos. En la parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Preguntas que pueden salir. Si entre las respuestas o en el enunciado de la pregunta habla, o sea, si en el enunciado de la pregunta nos habla de ética y profesión, entre las respuestas tiene que haber algo de los códigos deontológicos. Si en el enunciado de la pregunta sale algo de los códigos deontológicos, tiene que haber alguna respuesta que hable de la ética de las profesiones o de los profesionales. Los códigos deontológicos existen en función de profesiones. ¿Vale? Nos vinculan o nos atañen a los profesionales. Es la ciencia que estudia y establece los deberes, es decir, es de obligado cumplimiento, indicando cómo debemos actuar y qué es lo que se acepta como moralmente correcto. Los contenidos de la deontología contemplan un buen conocimiento de las técnicas que se van a utilizar, por lo tanto, la formación profesional. Los códigos deontológicos todos hablan de la obligación de los profesionales de estar actualizados. Las normas y costumbres en el ámbito de trabajo que regulan las relaciones entre las personas. Formación socioantropológica y conocimiento de la legislación, formación jurídica. Estamos sometidos a lo que diga la legislación. Y empezamos a hablar del marco de referencia. Según cual sea la concepción del hombre, salud y entorno, ¿a qué os suena la concepción, nuestra idea sobre lo que entendemos por hombre, salud, entorno, enfermería? ¿Eso qué es en un modelo de cuidados? Eso es pregunta de oposición. El paradigma, ¿no? Lo veremos la semana que viene, ¿vale? Entonces, claro, según lo que yo entienda por salud, ¿la salud es la ausencia de enfermedad? Pues lo tengo claro. Mientras no estás enfermo, si estás enfermo, ¿vale? Si no estás enfermo, no tengo nada que ver contigo, solo cuando estés enfermo. Según lo que entienda por salud, lo que entiendo por persona, por mi profesión, mi concepto de enfermería, pues hemos empezado hablando del concepto de enfermería, pues será el modelo de responsabilidad ética. Un marco de referencia permite a los miembros de la profesión de enfermería afirmar con decisión la naturaleza de su contribución, es decir, ¿qué es eso? El bien interno de la profesión, su contribución a la grande y compleja área de los servicios de salud y ofrece dirección para el ejercicio. El marco de referencia, el modelo, es el que me da las directrices para el trabajo. ¿Y cuál es el que vamos a estudiar? El de Henderson. El de Henderson fue el que se asumió como modelo de cuidados en la consellería aquí en su momento. Sabéis que las enfermeras, y los enfermeros también, trabajamos sobre dos programas básicamente donde reflejamos nuestro trabajo, ¿no? Los registros del trabajo, que son en primaria el Abucasis y en especializada el Orión. El Orión, el plan de trabajo siempre se hace por necesidades y en Abucasis, en cambio, es por patrones funcionales. Pero aún así entendemos que el modelo de cuidados que tenemos que conocer mejor es el de Virginia Henderson, ¿vale? Virginia Henderson, como todos los modelos, tiene unas presunciones. El modelo de Virginia Henderson está basado en que cada individuo quiere su independencia y se esfuerza por conseguirla. Esto es la base del modelo de Virginia Henderson. El trabajo de la enfermera consiste en conseguir acompañar al individuo que tiene unas dependencias, unas necesidades alteradas, una capacidad alterada para satisfacer las necesidades, a conseguir la máxima independencia posible. El trabajo mío termina cuando consigo, de nuevo, que la persona sea independiente para satisfacer esas necesidades. Porque un individuo es un todo compuesto y complejo que tiene 14 necesidades básicas. Y cuando una necesidad no está satisfecha, ese individuo ni es un todo complejo ni independiente. Es decir, salud para Virginia Henderson es la satisfacción independiente de las 14 necesidades básicas. ¿De acuerdo? Conceptos relacionados. ¿Qué son necesidades para Virginia Henderson? Es todo aquello que es esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. En el marco del modelo es más un requisito que una carencia. Esto lo que quiere decir es que el modelo de Virginia Henderson, digamos históricamente, o si pensáis que es de los años 50, está basado en la pirámide de las necesidades de Maslow. Pero la pirámide de las necesidades de Maslow sí que para pasar de una necesidad a otra es requisito haber satisfecho la anterior. En la base de la pirámide estaban las de supervivencia. Yo siempre lo cuento como, no sé por qué, siempre me viene la imagen del hombre prehistórico. De repente aparece el hombre, ¡pap!, en mitad del campo, y dice, necesito beber, comer y un sitio donde eliminar. Y mira, pues por aquí pasa un río, ya tengo agua. Y al río se acercan los herbívoros, ya tengo comida. Y debajo de un pino me hago un cuarto de baño, pues ya tengo donde eliminar. Pero claro, de repente ya tengo satisfecha esa necesidad. Mientras no tengo satisfecha esa necesidad, no se me planteaba ninguna otra. Y de repente me doy cuenta que un día se pone a llover, hace frío o hace mucho calor, estoy muy mal aquí fuera. Y además ya me pega un par de sustos porque cuando he ido a beber agua ha venido otro que se me ha querido comer a mí y tal. Necesidad que me sale nueva, la de protección. Me busco una cueva, ya tengo otra necesidad satisfecha. Ahora que ya tengo donde comer, tengo un pino donde tal, tengo una cueva donde resguardarme, pero me aburro, me voy a buscar compañía, me busco novia, ya tengo satisfacción, otra necesidad satisfecha, y entonces resulta que me doy cuenta de que hay unos cuantos que les ha pasado como a mí, y ya hay unas cuantas cuevas alrededor del barrio donde están todas habitadas, pues ahora que no soy yo el jefe de la comunidad, y me surge otra. O sea, siempre necesito tener satisfecha la anterior para que me surja la. En cambio, en el caso de Virginia Henderson, de las 14 necesidades, no es así. Yo tengo que tener satisfechas las 14 para estar en equilibrio. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir esta frase que aparece en todos los manuales sobre Virginia Henderson. Es un requisito y una carencia. Independencia, la capacidad de la persona para satisfacer por sí misma sus necesidades básicas, es decir, llevar a cabo las acciones adecuadas para satisfacer las necesidades de acuerdo con su edad, etapa de desarrollo y situación. O sea que no siempre va a ser igual. En cada etapa del desarrollo, la capacidad o la manera de vivir y satisfacer las necesidades va a ser distinta. Y la dependencia es la insatisfacción de una o varias necesidades fundamentales por ausencia, ineficacia o inadecuación de las acciones dirigidas a tal fin. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque Virginia Henderson dice que existen fuentes de dificultad. A veces pueden surgir fuentes de dificultad, que es lo que impide que seamos capaces de satisfacer de manera independiente, de manera autónoma, nuestras necesidades. Son obstáculos o limitaciones personales o del entorno que impiden a las personas satisfacer esas necesidades. ¿Y cuáles son estas fuentes de dificultad? La fuerza física, psíquica, la voluntad y el conocimiento. Fuerza física alude al tono muscular, capacidad psicomotriz y psicomotora, es el poder hacer. Fuerza psíquica se refiere a la capacidad sensoperceptiva, intelectual, cognitiva y efectiva, por qué y para qué hacer. La voluntad es la intencionalidad en la recuperación, mantenimiento, aumento de la independencia, querer hacer. Si os fijáis, si vamos cruzando fuentes de dificultad con otras, pues aparece la patología de salud mental, aparece patología física, aparece. Y los conocimientos alude al grado de percepción de la situación de salud y qué recursos internos y externos disponibles. Es decir, los conocimientos, la educación para la salud, etcétera, saber qué hacer y cómo hacer. Los valores del modelo. La enfermera tiene una función única, aunque comparte funciones con otros profesionales. Cuando la enfermera se hace cargo del papel del médico, está delegando su función a otros profesionales y infravalorando la competencia. Está asumiendo algo para lo que no, o no es, tiene la preparación adecuada, o dejando que otro profesional que no tiene esa preparación lo haga en su sustitución. La sociedad quiere y espera este servicio de la enfermera que ningún otro trabajador debe proporcionar, ¿no? El bien interno de la profesión pertenece únicamente a la enfermera. Y lo que era el metaparadigma que hemos nombrado antes, ¿qué es enfermería dentro del modelo de Henderson? Consiste principalmente en ayudar a las personas sanas o enfermas a llevar a cabo aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación o incluso a una muerte tranquila, las cuales podrían efectuar sin ayuda si contaran con fuerza, voluntad o conocimiento. Posiblemente la contribución específica de la enfermería es ayudar a las personas a que se vuelvan independientes de tal ayuda lo más pronto posible. O sea que ahí hay unas, no sé, de matices ya que nos hablan de la ética del cuidado dentro del modelo. La contemplación de la persona como ser competente, autónomo, la relación de ayuda, no de sustitución. Todo eso son connotaciones éticas dentro del modelo. ¿Qué es salud? La concepción de salud para Henderson es la idea de independencia. El estado óptimo de salud se daría cuando el individuo es capaz de satisfacer por sí solo las 14 necesidades fundamentales que ella relata. El entorno. no es lo mismo como valoro el entorno en los años 50 que a principios del siglo XX, sin duda alguna. Inicialmente se refiere a él como algo estático, aunque reconoce su influencia positiva o negativa sobre el usuario y recomienda a la enfermera que lo modifique de tal forma que promueva la salud. En escritos más recientes habla de la naturaleza dinámica del entorno y su impacto sobre el usuario y la familia, hablando ya de un entorno medioambiental, pero el entorno más inmediato, oye, tú tienes un enfermo en tu casa y te preocupas de que tenga la iluminación, la ventilación, la temperatura, ¿no? Todo eso es el entorno, es el cuidado del entorno. La idea de persona o persona-paciente. La persona es un todo complejo compuesto de 14 necesidades básicas. El paciente es un individuo que requiere asistencia para recuperar independencia o para una muerte tranquila. El paciente y su familia son la unidad del modelo de cuidados de Virginia Henderson. Paciente y familia. Y dice en 1971, la función singular de la enfermera es asistir al individuo, enfermo o no, en la realización de esas actividades. Bueno, es la definición que ya hemos visto antes. Pero bueno, aparecen esos matices que ya hemos comentado. Luego, dentro de la evaluación ética del modelo de Henderson, lo que nos llama más la atención es la función de ayuda, no de sustitución. El único caso que entiende Virginia Henderson como el que sustituirías por completo a la persona es las personas que están en coma o en una situación de sed o relajación, ¿no? Podría ser también como un coma inducido. Es una función de ayuda, no de sustitución. La función primordial es asistir a la persona. Es el paciente el protagonista del proceso, la persona en el centro de la asistencia y como protagonista del proceso, quien tiene que tomar sus decisiones y tal. Luego, el principio de autonomía está contemplado en todo el modelo de cuidados de Virginia Henderson. Sujeto como ser autónomo, con capacidad, mientras objetivamente no se demuestre lo contrario, para tomar sus propias decisiones en materia de salud. Mientras objetivamente no se demuestre lo contrario, quiere decir una alusión a la protección a la persona que no tiene capacidad para decidir. Comprendiendo su ejercicio profesional, aspectos psicológicos, sociales y espirituales, no solamente clínicos puros y duros. Aunque los aspectos espirituales los trata poco Virginia Henderson, hace alguna alusión hacia el final. Según Henderson, solo en los estados de absoluta dependencia, como es un coma, se justifica que la enfermera decida por el paciente en lugar de con el paciente. De esta forma, aunque la enfermera pretenda ayudar al paciente a satisfacer sus necesidades durante un periodo de dependencia, intenta que ese periodo sea lo más corto posible. Antes de hacer cualquier cosa por el paciente, intenta que sea hacerlo con el paciente. Se pregunta qué puede hacer él por sí mismo. Si no puede hacer nada en absoluto, debe identificar lo que le falta y ayudarle a desarrollar lo más rápidamente posible esas limitaciones, la voluntad, la fuerza y el conocimiento necesarios para poderlo hacer. Respecto a las necesidades espirituales, plantea el respeto a las creencias religiosas y la ayuda para satisfacer aquellas como parte de los cuidados básicos enfermeros en diferentes circunstancias. No es de lo que más le preocupa, hay otros modelos donde están mucho más basados, tenemos enfermeras que han sido monjas y tal, ¿no? Que también desarrollan modelos de cuidados, pero hay un momento de su vida, no sé si esto lo veremos la semana que viene cuando hablen del modelo, en el que sí que tiene alguna relación con el tema de la muerte, la espiritualidad y tal, la religión, entonces pues ya hace una alusión en los modelos, ¿vale? Pero no es lo que más le preocupa. En cualquier caso, el tema de la independencia, yo es que siempre me acuerdo cuando hablo de esto de una anécdota de una abuelita que teníamos allí ingresada en el Moliner y claro, son salas de convalecencia, de larga estancia y tal, y entonces pues allí entrabas en la sala, era como las películas de Parque Jurásico, ¿no? Cuando llegan los velociraptors y vuelven a alguien, entonces llegaba la enfermera, el auxiliar, el celador, el otro auxiliar, y cuando salían de allí, como las películas de dibujos animados, la abuela o el abuelo estaba limpio, inmaculado, ¿no? Planchado, con su pijama limpio y tal, lo cogía, lo sentaba en un sillón, llegaba la otra auxiliar, que era la que iba repartiendo los desayunos, y le empapuzaba el desayuno. Y de repente, una de esas abuelitas a las que les hacíamos eso todos los días, un día dijo algo, y alguien dijo, uy, si esta señora habla, y la señora dijo, pues claro que hablo. Sí, pues como nunca dice nada, dice, es que nadie me pregunta. Dice, anda, ¿y qué más sabes hacer? Y yo, pues yo de todo, porque vivo sola en mi casa. Entonces, fijaros lo que es la valoración, lo importante que es la valoración de cara a los cuidados de enfermería, ¿no? el respeto por la vida y por la salud, el respeto por la autonomía de las personas, el trabajo en equipo, la asunción de las propias responsabilidades profesionales, el territorio propio y asumido como responsabilidad profesional, el reconocimiento de las limitaciones propias y de las otras miembros del equipo y la independencia de juicio son los, digamos, el resumen de los parámetros del modelo. El fin moral de la actividad profesional, promover los mejores cuidados para un paciente, siempre fomentando la autonomía. Principio moral básico, entendido como la primera obligación, es el de la autonomía, ¿eh? Nosotros tenemos que respetar y conseguir la autonomía del paciente. Obligaciones morales derivadas, la información, la veracidad, la confidencialidad, la intimidad, el respeto por las creencias. Virtudes morales derivadas, la tolerancia, la benevolencia, la prudencia, ecuanimidad, fidelidad, sinceridad y diligencia. Bueno, pues ya tenemos un modelo de cuidados, ya tenemos definido el concepto de enfermería, un modelo de cuidados, y ahora como somos profesionales, estamos sometidos a la ética y a la legislación, pues nos vemos bajo un código deontológico. En 1989, el Consejo General de Enfermería saca o edita lo que es el primer código deontológico de obligaciones y responsabilidades éticas dirigidas a todos los profesionales de enfermería. Y dice que la enfermería es un servicio encaminado a satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, individual o colectivamente. El código deontológico del Consejo General, nosotros vamos a echar un vistazo a dos códigos deontológicos, que es sobre lo que nos pueden preguntar, el del Consejo General y el del CECOVA, que es el de la Comunidad Valenciana. Además, en la pestaña de Para saber más, que os he enseñado antes, tenéis el del CIE. Al final, si los coges y los lees, todos dicen lo mismo. Yo lo ordeno de otra manera, los capítulos, o en un capítulo meto tres de uno o tal, y me sale lo mismo, ¿vale? O sea que es echarle un vistazo. Últimamente no preguntan sobre el código deontológico, más bien sobre el espíritu, o sea, qué es deontología, ese tipo de preguntas, sé que ha caído alguna vez, pero ya ir a cuál es el capítulo 3 o el capítulo 4 hace tiempo que no se ve, ¿eh? Aparte que parece ridículo, ¿eh? El de la enfermería española tiene 84 artículos más uno final, divididos en 13 capítulos y 6 normas adicionales. Capítulo 1 habla del ámbito de aplicación, sobre todo a las enfermeras que ejercen en España, ¿vale? El capítulo 2, la enfermería y el ser humano. El 3, derechos de los enfermos y profesionales de enfermería. Los derechos de los enfermos y los derechos de los profesionales. Aquí habla de la objeción de conciencia y tal. El capítulo 5 y 6, la enfermera y la sociedad. 6, 7 y 8, la enfermera ante colectivos especiales. Pues aquí habla ya de la protección de las personas mayores, los niños, la mujer, el tema del género y tal. El capítulo 9, la enfermera y el derecho a la libertad y a la seguridad. El capítulo 10, normas comunes del ejercicio de la profesión. El 11, sobre la educación y la investigación en enfermería. El 12, sobre las condiciones de trabajo. Y el 13, sobre la participación en la planificación sanitaria. El de la Comunidad Valenciana, en vez de 84 artículos, tiene 42 y 3 disposiciones finales. Pero lees y sale lo mismo, ¿vale? El del Consejo General tiene tres grandes grupos temáticos: la enfermería del ser humano, la enfermería del sociedad y la enfermería del ejercicio profesional. La enfermería del ser humano habla sobre los deberes de las enfermeras, sobre el libre consentimiento y sobre el tema de la información necesaria para actuar con independencia. Capítulo 3, derechos de los enfermos y profesionales de enfermería, hace referencias al secreto profesional. El capítulo 4 y 5, los enfermeros ante la sociedad, habla ya del tema de medioambiental, la educación para la salud, etc. La promoción de la salud, el bienestar social. Los capítulos 6, 7 y 8, habla sobre el derecho de los disminuidos físicos, psíquicos incapacitados, pues cómo hay que proteger su autonomía. También sobre el derecho de los niños y de las personas mayores, la ancianidad digna, todo esto viene en este capítulo, el capítulo 9, el capítulo 9, el personal de enfermería ante el derecho de toda persona a libertad, seguridad y ser reconocidos, tratados y respetados como seres humanos, habla sobre la posicionamiento frente a la presión, manipulación o tortura. El 10, normas comunes del ejercicio de la profesión. El 11, educación e investigación. Aquí hace esas referencias que todos los códigos deontológicos hacen a la obligatoriedad de la formación continuada, de actualización de los conocimientos. Y bueno, el de la Comunidad Valenciana se promulga por primera vez en el 2010, se presenta por primera vez el de la Comunidad Valenciana, luego desarrolla un grupo de trabajo de ética y deontología que hay dentro del, de lo que es el CECOBA. El CECOBA creo que todos sabemos lo que es, ¿no? El Consejo Autonómico de, que representa los tres colegios de la Comunidad Valenciana, y hay distintos grupos de trabajo, y hay uno que es de ética y deontología, y desarrollan por primera vez en el 2010, terminan de desarrollar en el 2010, y se presenta así en sociedad el Código Deontológico de la Comunidad Valenciana y se actualiza más recientemente en el 2016. Hay pocas variaciones del 2010 al 2016, pero queda al final en 42 artículos y 3 disposiciones finales. La base legislativa es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Biomedicina del 96, el Código Deontológico de la Enfermería Española del 89 y el Código Deontológico del CIE del 2005. 42 artículos en 3 grandes apartados: la enfermera y las personas, la enfermera y la práctica y la enfermera y la profesión, con 3 disposiciones finales. Esto es muy redundante, ¿vale? No hace falta que insistamos sobre ello. Sí que os aconsejo, incluso, ya no solo de cara al estudio, sino como profesionales, por lo menos una vez en la vida hay que leerse el Código Deontológico, ¿vale? Por lo menos una vez, ¿eh? Es difícil que nos hagan una pregunta directa, pero bueno, leeroslo por lo menos una vez, ¿vale? Hay 3 grandes apartados, cada uno dividido en capítulos, subcapítulos, en forma de artículos. Y por lo menos eso, pues una vez hay que leerlo. Y podemos, a partir de ahí, empezar a hablar ya de los principios de la bioética. ¿Qué es la bioética? Cualquier método de resolución de problemas éticos tiene que tener en cuenta problemas biológicos, de autonomía, de la relación sanitaria, socioeconómicos y legales. O sea, planteamiento de ético frente a una situación, no sé, no, supongo que no es lo mismo plantearnos un posicionamiento ético frente al aborto en un país subdesarrollado, superpoblado, tal, 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 que en otro tipo de contexto social, sanitario, económico, ¿eh? O sea, hablar de ética es contemplar una serie de dimensiones que, bueno, pues matizan, ¿no?, las decisiones que podamos tomar o el sentido que le podamos dar, ¿eh? Fijaros que siempre hablamos, incluso en la carrera, la asignatura es ética y legislación, ¿no? Siempre va vinculada a la ética y la legislación, y es porque hablar de ética es necesario, necesariamente tenemos que hablar de legislación. Lo mismo que debería de ser de otra manera también hablar de legislación, debería de ser importante matizarla con la ética. Y es porque no siempre lo ético es legal, como no siempre lo legal es ético, ¿no? La pena de muerte es legal en algunos países, pero ético nunca será. El aborto puede ser legal o ilegal, y la connotación ética pues va a depender de matices. La eutanasia puede ser legal o ilegal, normalmente es ilegal, pero en cambio desde el punto de vista ético, según como entendamos la eutanasia, pero no sé, la sedación terminal con la teoría del doble efecto, que el objetivo es acabar con el sufrimiento de una persona que se muere, no matar a una persona, sería ético, ¿no? En cambio, a lo mejor legalmente no se podría cuestionar. O sea que siempre hay esa vinculación, ¿no? Cuando hablamos de bioética, nos referimos, en primer lugar, a 1946, cuando aparece el Código de Nuremberg, como consecuencia de los juicios de Nuremberg, que ya he nombrado antes. El Código de Nuremberg habla de principios éticos relacionados con la investigación, donde el objetivo de investigación son seres humanos, o el elemento de investigación se hace con seres humanos, ¿vale? Y es como consecuencia de lo que os comentaba antes, cuando a través de los juicios se ve las barbaridades que se habían hecho en la época nazi con los seres humanos, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial, los abusos cometidos por la Alemania nazi dan lugar, después de esos juicios, al Código de Nuremberg, donde se establece la necesidad del consentimiento informado y voluntario de las personas que participan en un proceso experimental, lo hacen consintiéndolo y voluntariamente. La preponderancia de la autonomía del paciente. Es el paciente el que decide si sigue o no sigue. Y el paternalismo relegado a un segundo plano. Nada de decirle, no, no, esto te conviene mucho, ¿eh? sin irnos muy lejos, y desde luego sin compararnos con nada, hoy en día los tratamientos oncológicos, ¿cómo son? Son así. Lo que pasa es que si los oncólogos fueran nazis, cogerían a las personas sin decirles nada, empezarían a probar tratamientos con ellos. Pues hoy te tienen que informar, tienes que consentir, y puede haber beneficios y problemas. Entonces, la sopesación de lo bueno que pueda aportar frente a los efectos secundarios es lo que tiene que decantar la valoración ética de esa fase experimental de un fármaco, por ejemplo. ¿Vale? Otra referencia importante cuando hablamos de principios de la bioética, pero que no son los principios generales de la bioética, que también tienen que ver con la investigación, es el informe Belmont. El informe Belmont sale publicado en 1979. Hay fechas dispares en distintos textos. El 77, el 78 y el 79. Es que el informe Belmont nace de unas conferencias que se hacen en el Centro de Conferencias de Belmont y se hacen a lo largo de esos años. Y luego aparece el informe Belmont, que es del 79. ¿Vale? Pero la conferencia es anterior. El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, una de las comisiones de ese gran ministerio, ¿no?, el equivalente a nuestro Ministerio de Sanidad, que sería la National Commission, elabora una serie de principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. O sea que, como veis, vuelve a ser principios éticos relacionados con la investigación y las personas dentro de procesos de investigación. Se llama Informe Belmont por el Centro de Conferencias Belmont, donde esa comisión se reúne para elaborar una serie de desarrollar una serie de protocolos y de contenidos, y al final sacan ese borrador que da lugar al Informe Belmont, que se publica en abril de 1979. Y tiene estos tres principios: el respeto a las personas, protegiendo la autonomía de todas las personas y tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado; la beneficencia, es decir, el principio de la beneficencia aparece dentro del informe Belmont; maximizar los beneficios para el proyecto de investigación, minimizando los riesgos para el sujeto de la investigación, eso que comentábamos antes; y el de justicia, usar procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse de que se administre correctamente, referido a términos de coste-beneficio. Hoy en día el principio de justicia también hace referencia a ello, ¿no?, a una distribución de los recursos. Y es también en aquella época, en el 79, cuando los bioeticistas Bockham y Childers se consideran los padres de la bioética. Tenéis el informe que publicaron estos señores en el 79, en la pestaña para saber más. Definen lo que son los cuatro principios de la bioética. Ya no solamente algo referido a la investigación con seres humanos, sino los principios de la bioética, que hoy en día seguimos manejando. Y son estos cuatro: el de autonomía, el de no maleficencia, el de beneficencia y el de justicia. Pero vamos a reflexionar un poquito sobre ello. ¿Para qué sirven los principios de la bioética? Para ayudar a conseguir un método de reflexión que permita elegir la mejor opción ante un dilema bioético. El principio de la beneficencia es un principio evidente. El personal sanitario ha sido educado y formado para aplicarlo. Mis conocimientos científicos siempre los utilizaré para el bien del enfermo. ¿Vale? Manda hacer el bien al individuo enfermo y a la sociedad en su conjunto. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deben beneficiar al paciente, tienen que ser seguros y eficaces. El de no maleficencia también es un principio evidente. Primum non nocere, no utilizaré mi conocimiento para hacerte daño o para ir en con fines malévolos, ¿no? El personal sanitario no debe utilizar su situación o sus conocimientos para ocasionar perjuicios, y siempre el balance entre beneficios y riesgos debe ser el que nos decante en nuestra actitud, siempre a favor de los beneficios. El de autonomía es un principio más reciente, ausente en la tradición médica, no estaba en el principio en el juramento hipocrático. El paciente debe poder participar en la toma de decisiones. Obliga a informar al enfermo sobre pronóstico, diagnóstico y tratamiento con riesgos y beneficios. Permite al enfermo rechazar cualquier tratamiento o elegir uno distinto al propuesto. Y hoy en día tenemos ya base documental en el que apoyarnos, que es el consentimiento informado, y el testamento vital. Y el de justicia, todas las personas tienen la misma dignidad, por lo que son merecedores de igual consideración y respeto, obliga a luchar por una distribución justa y equitativa de los recursos sanitarios y convierte al personal sanitario en gestor y administrador de recursos y servicios. El principio de justicia lo que hace es eso, que nosotros debemos, o sea, por ejemplo, en un sistema público de salud, los recursos son limitados. El principio de justicia lo que hace es que tengamos que intentar que lleguen a todo el mundo, hacer un uso ajustado de esos recursos. Si nosotros nos dedicásemos a toda persona que aparece por presencia de urgencias del hospital, aplicarle toda la tecnología diagnóstica que tiene el hospital, pues a lo mejor podríamos parecer que estábamos haciendo una gran labor, ¿no? Mira, aquí entras y pasas por un túnel en el que cuando sales al final te han hecho resonancia, TAC, eco, analítica, y tienes todos los diagnósticos, todos los tratamientos, pero ¿cuánto duraría eso? Eso sería como barra libre, ¿no? ¿Cuánto duraría eso? ¿No? Entonces hay que ajustarse. Y por otro lado también hay una frase ligada al principio de justicia que leeréis por ahí en algún tratado que dice: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si yo trato igual a todo el mundo, seguramente sería injusto con alguien, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad ni los mismos recursos, entonces seguramente no hay que tratar a todos igual, sino hay que intentar ser justo en la distribución, ¿vale? Eso es el principio de justicia. ¿Qué ocurre? Claro, desde tiempo remoto los principios más relevantes son el de beneficencia y no maleficencia. Eso siempre ha estado ahí. Mis conocimientos son para beneficiarte y nunca para perjudicarte. En las últimas décadas adquiere mayor importancia el de autonomía y el de justicia. El de justicia porque los recursos son limitados y por la accesibilidad de la población a unos servicios públicos de salud. Y la autonomía porque la gente exige más, tiene más conocimiento y dice: oye, a mí cuéntamelo y ya veremos cómo me manejo con esta situación. Claro, ¿a qué da lugar eso? Pues que puede haber conflictos entre principios. Por ejemplo, el de no maleficencia y la autonomía. El paciente que pide la eutanasia. No estamos hablando de los cuidados paliativos, aquel tetrapléjico de la película de Mar Adentro, ¿no? De manera autónoma, yo como ser autónomo, competente y tal, como no puedo hacerlo yo, te pido que utilices estos conocimientos para acabar con este sufrimiento que es mi vida. Y el de maleficencia dice: yo no puedo utilizar mis conocimientos en tu perjuicio, que es acabar con tu vida. Entonces hay un conflicto entre principios, ¿no? Información del diagnóstico de SIDA, el de autonomía frente al de justicia o al de no maleficencia, o rechazo de un tratamiento, el de autonomía frente al de beneficencia. Mis conocimientos para tu beneficio es que tienes que tomarte esta pastilla y yo decido que no me quiero seguir ese tratamiento. Entonces, esto que es difícil de resolver, se resuelve mediante lo que se da en llamar, se hace una clasificación de los principios de la bioética en dos niveles. Un primer nivel, o nivel universal, y un segundo nivel, o nivel particular. El nivel universal es lo que se llama la ética de mínimos. Son independientes de la voluntad del paciente, obligan a todos los ciudadanos y deberían de estar garantizados por el Estado. Es el de no maleficencia, no hacer el daño, y el de justicia, intentar pues tratar de manera equitativa. Aquí dice tratar a todos por igual, quizá no es la frase más acertada. Es ser justo en la manera de tratar a los demás, ¿vale? A todos. Y lo que se llama el segundo nivel o nivel particular, que es el enfermo el que elige su aplicación o no, es la ética de máximos, obligan a la persona y no a los demás. Es el de beneficencia, nadie puede beneficiar a otro en contra de su voluntad. Y la autonomía es el paciente quien decide qué es lo bueno para él, cuál sería esa beneficencia. Esto es interesante y de esto sí que salen preguntas, ¿vale? O pueden salir. Muy bien, ahora entraríamos ya a llevar esto a la práctica asistencial y hablaríamos de los dilemas éticos, ¿eh? Vamos a seguir un poquito más, ¿no? Y luego hacemos un descansito, unos minutillos según la hora que se nos haga, y luego haremos 50 preguntas tipo test, ¿vale? ¿O queréis parar ya? ¿Seguimos un poquito más? ¿Todavía aguantáis ahí? Bien. Bueno, pues vamos a hablar de la intimidad del paciente, donde haremos referencia a una ley que todos tenemos que conocer, la disponibilidad del propio cuerpo, el tema de la que hoy está también, pues hace muy poquito que surgió otra vez a los medios de comunicación, lo de la paternidad subrogada, los vientres de alquiler y tal. Si en ese momento sale la oposición, seguro que alguna pregunta pues podría haber caído, pero a veces también es ocasional, ¿no? Cuestiones en torno al aborto, la manipulación genética, problemas éticos en torno al SIDA, reflexiones sobre la eutanasia y sobre los derechos de los usuarios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué de repente toma cada vez más importancia la bioética? Por diferentes tipos de razones. Razones de tipo científico, de tipo social y de tipo ambiental. ¿De tipo científico por qué? Por los avances en técnicas de soporte vital. Hoy en día podemos posponer el momento de la muerte. Yo he trabajado muchos años en cuidados intensivos y he tenido pacientes que sabíamos todos que estaba muerto. En cuanto le bajas la nueva adrenalina en un puntito o la FIO2, dejaba de latir. En cambio, lo podíamos mantener vivo, entre comillas, eso era estar vivo, durante días y días y días, pues por diferentes motivos, por presión de la familia, por negociación. Hay que dialogar esto a un riesgo de lo que hoy en día se llama obstinación terapéutica. Es el encarnizamiento terapéutico de toda la vida. Pues lo llamamos obstinación terapéutica. Y la contrapartida es lo que hoy llamamos la limitación del esfuerzo terapéutico. Pero ahí hay un conflicto de tipo ético como consecuencia del desarrollo científico, ¿verdad? La posibilidad de trasplantes. Si llegamos a desarrollar todo el tema de las células y tal, ¿hasta dónde es el límite de la ciencia? ¿El límite ético de la ciencia? Si conseguimos la inmortalidad, ¿eso sería ético? ¿Es lo más adecuado? Conocimiento de la información genética puede dar lugar a manipulación de los genes y puede dar lugar también a situaciones de discriminación, porque si se hace del dominio público, el que saber que determinadas personas tienen algún tipo de problema en este sentido, pues da lugar a discriminación. Y las técnicas de fecundación artificial nos dan la posibilidad de crear vida, pero por otro lado, si aceptamos que estamos creando vida, con los embriones que sobran, ¿qué son? ¿Son vida? ¿No son vida? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Vale? También hay un conflicto de tipo ético ahí. Por razones sociales, el paso de una actitud paternalista a la actitud de defensa de la autonomía. Ahí hay un conflicto de tipo ético, con lo de la beneficencia, la no maleficencia, etc. La socialización de la medicina y la secularización de la sociedad. Diferentes puntos de vista, de tipo religioso, político, social, que merecen igual consideración y respeto. Y de tipo ambiental, nuevas formas de energía contaminante, como es la energía nuclear, utilización de materiales no biodegradables y también contaminantes, los alimentos transgénicos. ¿A qué da lugar todo esto? A un daño al ecosistema que puede acarrear problemas para generaciones venideras. Luego también es un problema de tipo ético. Con respecto a la intimidad del paciente, la Constitución Española recoge en el artículo 18.1 el derecho a la intimidad personal y familiar, configurándolo como un derecho fundamental. Todo lo que está en la Constitución son derechos fundamentales. Luego hay leyes que lo desarrollan, ¿vale? De tal manera que se erige como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Es decir, la intimidad del paciente es un derecho fundamental. Se puede definir el derecho a la intimidad como aquellos comportamientos y expresiones de la personalidad individual o familiar cuyo desarrollo y conocimiento quedan reservados a su titular y sobre los que él mismo está facultado para ejercer un control cuando se ven implicados terceros. Nosotros trabajamos con datos muy íntimos. Luego tenemos algo que ver desde el punto de vista ético con la intimidad del paciente. La Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo habla de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Establece en el artículo 7 qué intromisiones se consideran ilegítimas en el ámbito de la protección de esta norma y dice la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional, y ahí ya entramos nosotros, u oficial de quien lo revela, ¿vale? Sería algo que iría contra ese articulado. Por lo que se refiere a la protección penal del derecho a la intimidad, el código este del 95, en el artículo 199.2, habla ya de la vulneración del deber de secreto por parte de los profesionales. Y lo tipifica de delito. El profesional que con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva divulgue los secretos de otra persona será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por un tiempo de entre 2 y 6 años. Cuando veáis lo de multa de tanto tiempo, es porque a veces la cárcel, una pena de cárcel, se puede equiparar o solventar con una multa. Habréis visto a veces pues, en juicios así por corrupción y tal, fue condenado a unos cuantos años de cárcel que eludió pagando 1 millón de euros. ¿Vale? Pues esto sería una prisión de 1 a 4 años o la multa que equivale a 12 a 24 meses en una consideración que establece el jurado, el juez. ¿Vale? aparte de la individualización para la profesión. La protección a la intimidad está contemplada en la Ley 41/2002. Esta es la única pregunta que ha salido de bioética en la oposición del otro día, de octubre, ¿eh? Es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente, derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Es el que habla sobre qué es historia clínica, qué contempla, quién la puede leer, cómo hay que acceder, tal, 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 ¿vale? Entre sus principios generales recoge el deber de guardar secreto e incumbe a todas las personas que elaboran o acceden de una manera o de otra a la información y documentación clínica. Fijaros que no dice a los documentos que están metidos o al que escribe la historia clínica, o sea, que el soporte, sea el que sea, es información clínica y es documentación clínica y es historia clínica. Hoy en día está informatizada en la mayoría de los departamentos, ¿eh? El acceso a la historia clínica lo haces mediante una tarjeta que firmas el acceso, ¿no? Tienes una clave que tienes que introducir. Es decir, que cuando entramos en la historia clínica queda un registro, queda una huella, ¿eh? Y esa huella puede ir a juzgado. O sea, si esa historia, por cualquier motivo, acaba en un proceso judicial, el juez va a saber quién ha accedido y por qué ha accedido y para qué ha accedido. Si has accedido para ver tu ex a qué se dedica o si se contagió de algo, pues a lo mejor te la cargas. Y las penas son gordas. Y ya ha habido juicios, ya ha habido enjuiciamientos y profesionales de enfermería enjuiciados, ¿eh? Entonces, incluso según el contexto del trabajo, por ejemplo, yo he estado también un tiempo dirigiendo el SAI, y entonces entrábamos en las historias clínicas. Nosotros teníamos acceso ilimitado a las historias clínicas y tenías que decir por qué. O sea, había un acceso especial que era por proceso administrativo, por tal, ¿eh? Se puede entrar a una historia clínica por investigación, estoy haciendo un trabajo retrospectivo, examinando, pues, qué pasaba con X, tal, 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 tal. Entonces hay que ponerlo. Oiga, es que usted no era ni el médico ni la enfermera de este paciente, ya está revisando qué pasó hace 5 años. Era un proceso de investigación, o sea que esto es importante, ¿vale? La mayor parte de los datos sanitarios se contienen en la historia clínica, que la propia ley define como el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, que tiene como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, para lo que se debe dejar constancia de aquellos datos que permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. Es decir, cualquier soporte estaría contemplado, ¿vale? No ha quedado desactualizada la ley a pesar de ser del 2002. ¿Cuáles son los límites del secreto profesional? Para el propio enfermo no existe límite. La información es mía y yo me manejo con esa información y decido cómo lo hago. O sea, si yo cuento algo mío, no estoy delinquiendo contra mí, ¿vale? Yo soy el dueño de la información. Con respecto a los familiares, que es la pregunta del examen, ¿eh? Reconoce al paciente el derecho a decidir si sus familiares deben o no ser informados de su proceso, ¿vale? Esta es la pregunta en concreto que salió. Con respecto al bien general, cualquier otro interés superior que afecte al bien general ha de ser tenido en cuenta como posible limitación de la obligación de sigilo. Las enfermedades infecciosas que pudieran comprometer a la salud pública, pues en un momento dado, ¿eh? Hay enfermedades que son de declaración obligatoria, claro, ahí no puede ser el nombre del paciente, pero si hubiera un proceso judicial o algo, pues está. Y la colaboración con la justicia, ¿no? En un proceso judicial el juez, pues, te puede decir, oiga, usted tiene que relatar determinadas circunstancias. Otro tema es la disponibilidad del propio cuerpo. Y aquí aparecen estos conceptos, el concepto de alquiler de úteros, el vientre de alquiler, la maternidad subrogada o la gestación por sustitución. Al final, no es que sean circunstancias distintas. Lo que las hace diferentes a veces es el que se pueda comercializar con ellas, el que puedan establecerse contratos, ¿eh? Yo contrato un vientre de alquiler, una maternidad subrogada, una gestación por sustitución. Las circunstancias son las que se puedan dar. O sea, nosotros somos capaces de fecundar como pareja, pero el útero de mi pareja tiene circunstancias que nos... Entonces hacemos una fecundación in vitro y contratamos un vientre que nos desarrolla el feto. Yo soy fértil, pero mi mujer no, y contratamos una persona que permite que con mi semen le fecundemos y nos desarrolle un embarazo. Las diferentes circunstancias que se pueden dar. Al final, nunca veréis que os pregunten sobre conceptos, porque no hay un concepto que limite qué es alquiler de útero, maternidad subrogada o gestación por sustitución. El problema es es la filiación del nano que nace, ¿eh? Y al final la ley siempre lo que dice es que la filiación la marca el parto, ¿vale? O sea que aunque yo tengamos claro, incluso en un país donde estuviera, bueno, a lo mejor ahí la legislación cambiaría, pero aunque tengamos clara la relación que hemos contraído de por qué tú vas a gestar el nano y tal, cuando nace, desde el punto de vista legal, la madre es la que ha parido, ¿eh? Otra cosa es que luego las inscripciones que sean, el registro civil o lo que sea, o los apellidos o lo que sea, pero si hay un conflicto legal, la filiación la marca el parto, no una relación contractual. Y las relaciones contractuales, el Código Civil las mira con lupa, porque hay distintos tipos de contratos, un arrendamiento de servicios, un contrato de alquiler, entonces establece siempre limitaciones de manera que no, bueno, pues con intención de proteger a la madre, ¿no? Que al final, pues una persona por tener carencias o precariedades, pues que no acabase recurriendo a este sistema para poderse ganar la vida, pues un poco me pasa con la prostitución y tal, ¿no? Hasta el debate del colegio, que el sindicato que hicieron, y ya salieron, ay, no, ¿y qué? Eso no puede ser tal. Y ahora resulta que hay un colectivo importante de prostitutas que dicen, ya, un momento, a ver, vamos a que les pregunten, ¿no? A ellas, a ver qué es lo que quieren hacer. Pues esto es lo que es el tema de la disponibilidad del propio cuerpo, ¿vale? Intenta regularse, aunque con poco acierto, en la ley 14/2006 del 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. Se hace alusiones al tema de la gestación por sustitución y tal. En torno al aborto, cuestiones en torno al aborto. Hay diferentes posturas frente al aborto. Bueno, una pregunta clave. ¿El aborto es legal en España? Si la profesora de legislación dice que no... Pero hay una ley, ¿no?, sobre el aborto y que regula el aborto. ¿Entonces es legal o no es legal? No es legal. Lo que hay es una serie de situaciones que despenalizan el aborto. Eso hay que tenerlo claro, porque es pregunta, ¿eh? ¿Es legal el aborto en España? Y te dice, la ley de no sé cuántos dice que sí, la ley de no sé cuántos dice que tal. El aborto no es legal en España. Lo que está es despenalizado en determinados supuestos. ¿No? ¿Es así, profesora? Distintas orientaciones. Total prohibición. La base, protección genérica de la vida. La realidad, hay una subyace en ideas religiosas, por lo general, ¿eh?, de tipo social o religioso. Otra orientación sería la despenalización absoluta. La base sería el derecho de la mujer, por encima de todo, a decidir. Otra orientación sería el sistema de plazos. Aborto libre en un tiempo precoz. Prevalece también el derecho a la mujer y el tiempo máximo sería el de 12 semanas. Y otro, un sistema de indicaciones también y plazos. Es una posición intermedia, excepciones reguladas por ley, conjuga, por un lado, la protección de los derechos de la mujer, pero también los de la vida dependiente. Contempla, pues, situaciones que hoy en día podemos detectar en las que esa persona, esa personita, pues acabaría, pues, siendo, pues, una persona no viable o con muchos problemas y tal. La primera regulación jurídica del tema del aborto en España se produce en 1985, en aquella época de los primeros gobiernos de Felipe González, con una ley que sale el 5 de julio del 85. Regula situaciones en las que se despenaliza el aborto, ¿eh? Podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cuándo empieza a tal? En la ley del 85. Lo que hace es que reforma el artículo 417 del Código Penal, que es el que decía que el que aborta va a la cárcel, ¿vale? Supuestos despenalizados, indicación terapéutica, indicación ética y eugenésica. Era un sistema de indicaciones en la que se establecían las condiciones, circunstancias y tiempos, y la ley que sale posteriormente en el 2010 se basa en esto. En las condiciones realizadas por un médico, en un centro acreditado, público o privado, consentimiento expreso de la embarazada, se puede obviar si se detecta una situación de riesgo vital para la gestante, indicación terapéutica, grande riesgo, grave riesgo para la vida, salud física o psíquica de la mujer, en ese caso no tenía plazos, indicación ética, delito de violación denunciado, vulnera el derecho de la mujer, 12 primeras semanas, indicación eugenésica, graves taras físicas o psíquicas del feto, evaluadas por dos especialistas independientes, y se alargaba hasta las 22 primeras semanas. En el 2010 aparece una ley que no es de regulación del aborto, la verdad es que contempla, entre otras cosas, la regulación de la despenalización del aborto, pero es una ley que pretende ser más amplia y que se llama de salud sexual y reproductiva, donde incluye también la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Pero es una ley, sobre todo, que la orientación que tenía, el espíritu que tenía esa ley era de dotar de recursos amparados por ley a las madres o a las personas, a las mujeres que se pueden ver en una situación en las que decir, ostras, es que yo no tengo de qué vivir y encima me quedo embarazada y tal. Entonces, a decir, vamos a ver, si tienes que abortar, buscaremos cuál es el amparo de la ley para que no acabes cometiendo un delito, pero que sepas que hay recursos y vamos a poner todos los recursos de tu amparo. Ese era el espíritu de la ley. Condiciones, realizado por un médico especialista en un centro acreditado público o privado, igual que pasaba antes, consentimiento expreso de la embarazada, se puede obviar si hay una situación de riesgo vital para la gestante. Y en aquel momento, en aquel primer momento, en el 2010, con la idea de que había, claro, dice, mujeres de 16 y 17 años. ¿Por qué? Porque 18 años ya son mayores de edad y pueden decir por sí solas. Entonces, entre los 16 y la mayoría de edad, se permitía a mujeres que pudieran acreditar, madre mía, si yo en mi casa digo que me he quedado embarazada, mi padre me mata de una paliza. Esas situaciones que todos sabemos que existen, intentaba también contemplarlas en la ley. Cambia el gobierno, y a otro gobierno más conservador, con otro tipo de ideas y tal, aquel ministro que no quiero nombrar, que salió de justicia y tal, y cambia la ley rápidamente. Venía el programa del partido y cambian la ley. No la cambian del todo, pero sí que la matizan, ¿vale? Hay una matización en el 2015 donde lo que eliminan es el tema este de los 16 y 17 años, ¿eh? Ya la menor de edad tiene que ir acompañada de los padres a un proceso de este tipo. La reforma de la ley tuvo lugar en septiembre del 2015, cambia por completo la situación de las menores para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Los menores de 18 años necesitan el consentimiento de los progenitores o representantes legales. Y el supuesto es la interrupción del embarazo a petición de la mujer, contemplado en el artículo 14 de la ley, informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, es decir, siempre en apoyo de que la decisión no sea por desesperación, que después de darle toda esa información, además, haya tenido tiempo de meditarla, tienen que pasar 3 días, y se alarga hasta las 14 primeras semanas de gestación. El artículo 15 habla de la interrupción por causas médicas, grave riesgo para la vida de la salud de la embarazada, 22 primeras semanas, riesgo de anomalías en el feto, 22 primeras semanas, anomalías fetales incompatibles con la vida, cuando se detecta en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en un momento del diagnóstico que se confirme por un comité clínico y no tiene plazo establecido. Siempre con información por escrito sobre derechos, prestaciones, ayudas públicas, etcétera, de apoyo a la madre. Tiene que haber un comité clínico, solo nombra el artículo 16, y una información exhaustiva y muy completa sobre todos los apoyos o la red de apoyo que puede haber, y viene regulado en el artículo 17. Tampoco hace falta que la leamos entera. Pero esto es una información, un paquete de información que había que darle de manera verbal y por escrito, con unos días de antelación, etcétera, etcétera. En cuanto a la manipulación genética, viene contemplada en el convenio de Oviedo. En 1997 se aprueba en Oviedo, en el convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Y se realizan 3 afirmaciones. Necesidad de respeto al ser humano, como persona y como perteneciente a la especie humana, y reconocimiento de la importancia de garantizar su dignidad. Conciencia de las acciones que pueden poner en peligro la dignidad humana mediante práctica inadecuada de aplicación del conocimiento científico, de medicina y biología, y aplicación de los progresos en estos campos siempre deberán ser aprovechados en favor de presentes y futuras generaciones. Cualquier intervención en el ámbito de la sanidad y de la ciencia solo podrá efectuarse si previamente hay un consentimiento libre e informado de la persona afectada, pudiendo esta persona en cualquier momento retirar dicho consentimiento. Y con respecto a las personas incapaces, hay que protegerlas. Las personas incapaces podrán participar en proyectos de investigación siempre que los resultados previstos tengan un beneficio real y directo sobre su salud. En torno al SIDA, los principales conflictos se dan relacionados con 2 cuestiones. ¿Es una obligación social y moral evitar la marginación de los efectos de los enfermos y portadores, es decir, es una enfermedad que estigmatiza al portador. Entonces, por un lado, tenemos la obligación ética de proteger la dignidad de la persona, pero, por otro lado, los individuos sanos deben ser protegidos de los posibles contagios. Surgen conflictos en torno al derecho a la intimidad y a la información y sobre los tratamientos obligatorios. El rechazo al tratamiento, a veces pues el perfil psicológico y social pues condiciona el seguimiento del tratamiento, y también pues imagínate el tema de parejas que han aparecido después, ¿no? En definitiva, lo que se quiere señalar es la primacía del principio de justicia frente a la autonomía. O sea, desde el punto de vista bioético, cuando hablamos de SIDA, prevalece el principio de justicia frente al de autonomía. Esas situaciones que comentábamos antes, en las que entran en conflicto dos principios de la bioética. En situación de riesgo para la vida o la salud del grupo social, la persona causante de ese riesgo debe tolerar o soportar la adopción de las medidas protectoras que procedan. Reflexiones éticas y jurídicas sobre la eutanasia. Dos supuestos de hecho promueven el respeto por la dignidad del momento de la muerte. El documento de voluntades anticipadas, el artículo 11 de aquella ley que ya hemos nombrado, 41/2002, dice: a través del documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, se relata también lo que es capaz, manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llega una situación en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud. Una vez llegado el fallecimiento, también contempla el documento de voluntades anticipadas que, si fallece, cuál es el destino del cuerpo o de los órganos del mismo. O sea, el documento de voluntades anticipadas es cómo quiero que sea ese último momento si yo ya no lo puedo expresar: intubación, no intubación, sedación, tal, drogas abusivas, medidas extremas, y cuál es el destino de mis órganos o de mi cuerpo una vez fallecido. ¿Vale? Todo eso se contempla en el documento de voluntades anticipadas. Y el Código Penal, al que ya hemos hecho referencia anteriormente, en 1995, habla sobre la ayuda al suicidio. Permite entender la despenalización, no la liberación, la despenalización de la eutanasia pasiva como no prolongación artificial de la vida y activa directa en los tratamientos paliativos, cuyo objetivo no es provocar la muerte ni adelantar la muerte, sino algo pactado con el enfermo. Y bueno, pues aquí entraría la teoría que ya del doble efecto, eso lo hablaremos el día que hablamos de cuidados paliativos, que es que yo aplico un tratamiento con el objetivo de evitar el sufrimiento, lo demás que provoca la muerte, por ejemplo la sedación terminal, ¿no? Está pactada con el paciente, yo no te sedo para que te mueras, sino para que dejes de sufrir, lo demás que te provoca una parálisis respiratoria y te mueres, ¿eh? Conceptos vinculados. Ortotanasia es la defensa del derecho a morir dignamente. La ortotanasia es los cuidados paliativos, la muerte digna. Distanasia es el encarnizamiento terapéutico. Distanasia es empleo de todos los medios posibles, sean proporcionados o no, para retrasar la muerte. Antidistanasia, el rechazo de la distanasia, otra actitud semejante o parecida a la ortotanasia. Eutanasia, ¿qué quiere decir el prefijo eu? Bueno, ¿no? Eumneico, que respira bien. O sea, es algo bueno, no es algo malo. En cambio, eutanasia parece que es que me voy a matar a alguien. Es la buena muerte, ¿vale? Acto o omisión, o sea, algo que yo hago o dejo de hacer, cuya responsabilidad recae en el personal médico o en individuos cercanos al enfermo y que ocasiona la muerte inmediata con el fin de ahorrarle sufrimientos insoportables o la prolongación artificial e inhumana de la vida. Eutanasia pasiva, no prolongación artificial. Eutanasia indirecta, tratamientos paliativos que no buscan la muerte pero que pueden provocarla. Eutanasia activa, ejecución directa de la muerte de una persona a petición de esta cuando ella misma no puede materialmente hablando. O sea, sería lo que entendemos por la eutanasia de aquel de mar adentro, ¿no? El de la película. Eutanasia genuina, los cuidados paliativos. Y eutanasia precoz, eliminación por acción u omisión de recién nacidos con malformaciones o deficiencias psíquicas. Concepto de muerte digna, otorgamiento de medidas médicas paliativas de apoyo emocional y espiritual a enfermos terminales. Y también se hablaba, hoy en día pues se utiliza poco, pero esto durante muchos años se utilizaba, la idea del cóctel lítico o cacotanasia o eutanasia involuntaria. El prefijo caco quiere decir malo. Entonces, el ejemplo típico de la cacotanasia es la pena de muerte. Es la muerte provocada en contra de la voluntad. ¿vale? No tiene un fin terapéutico, ni de aliviar el sufrimiento, ni nada. En fin, la finalidad es distinta, ¿vale? La ecotanasia sería la muerte, pues, en contra de la voluntad, la pena de muerte. Requisitos prácticos de la eutanasia: muerte próxima o anticipada, para que haya una validez, ¿no? Un reconocimiento ético. Muerte próxima o anticipada, patológica o traumática, inevitable del paciente, que normalmente vendrá acompañada de padecimiento, de serios dolores físicos y generalmente angustiosos. Calidad de vida ínfima, que implica la imposibilidad del sujeto de realizar por sí solo aquellas actividades que son consustanciales con el ser humano. Estado de inconsciencia profundo o irreversible. Con respecto a los derechos de los usuarios, y esto nos lleva a los documentos que los respaldan. Volvemos a hacer referencia a la ley 41/2002 de principios básicos, y el artículo 2 dice características generales del derecho a la información asistencial, y contempla también, habla sobre las características del derecho a la información y contempla el derecho a no ser informado, ¿eh? No es la obligación de informar, sino el derecho de la información. Por lo tanto, como es un derecho, yo decido no disfrutarlo y no quiero recibir información, ¿eh? Cuando hablamos de la conspiración del silencio y la información en el contexto de la enfermedad terminal y tal, lo nombraremos también. ¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial? El paciente y los familiares, si el paciente lo autoriza, si quiere. El derecho a la información en los pacientes incapaces, por razón de edad, judicialmente declarados incapaces, o aquellos según criterio médico carezcan de capacidad por razón de su estado físico o psíquico. Hay que proteger este derecho. Y las excepciones al derecho a la información puede ser un paciente que carece de capacidad para comprender, habrá que ver si tiene familiares a los que podamos transmitir esa información, o un estado acreditado de necesidad terapéutica. Siempre que esté acreditado y que conste la historia clínica, el médico puede tomar una decisión sin comunicarlo al paciente, que hay una situación vital muy comprometida, o como mucho comentarlo con los familiares. El consentimiento informado. El consentimiento informado es una obligación legal, pero sobre todo es una exigencia ética que ha constituido una de las bases del desarrollo de la bioética. Fijaros que es un derecho conseguido y legislado. El derecho a que me informen y ser yo quien decida, ¿eh? El primer documento internacional sobre ética en la investigación es el Código de Núremberg. En el Código de Núremberg, donde aparece por primera vez documentado el consentimiento informado. En el 64 se relaciona también a la Declaración de Helsinki. La Ley General de Sanidad también lo nombra. La Ley 41/2002, por supuesto. Y la Ley 1/2003 de la Generalitat Valenciana de Derechos e Información del Paciente en la Comunidad Valenciana. Es la referencia legislativa a ese derecho en nuestra comunidad. Se entiende por consentimiento informado la conformidad expresa del paciente manifestada por escrito previo a la obtención de la información adecuada, con tiempo suficiente, claramente comprensible para él, ante una intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo, y en general siempre que se lleven a cabo procedimientos que lleven riesgos relevantes para la salud. La normativa en origen dice que la recaba el médico responsable de estas acciones y que puede ser retirado libremente por la persona que consiente. El consentimiento por sustitución, retirado también por interés de la persona afectada en cualquier momento, lo pueden otorgar los familiares o miembros de unión de hecho. También se puede dar en caso de un menor de edad o incapacitado legalmente. Se puede revocar en caso de que la decisión del representante legal sea contraria a los intereses del menor o del incapacitado, y se puede dar la situación de sustitución de la voluntad del afectado en una situación de compromiso vital, por ejemplo. Excepciones de la exigencia del consentimiento. Esto también es importante. Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública, según determinen las autoridades sanitarias. Cuando el paciente no está capacitado para tomar decisiones y no hay familiares o representantes. Ante una situación de urgencia que no permita demorar por riesgo de lesiones irreversibles o de fallecimiento. Bueno, hay todo un relato que viene bien tipificado sobre cómo tiene que ser el consentimiento informado, una información veraz, comprensible, razonable, suficiente, en tiempo, tal. Es
poco repetitivo y no vamos a leerlo todo, ¿vale? Pero viene relatado en los artículos de Sabine. Responsabilidad de información previa al consentimiento, bueno, pues también cómo debe ser el documento, qué tiene que contemplar, quién lo firma, cómo se puede revocar, también un poquito de rol, ¿no? Y otro documento muy importante, el de las voluntades anticipadas. Es un documento, o sea, es un acto puntual, ¿eh? Hoy en día se habla de otro tipo de proceso muy interesante que también tendría que ver con esto, pero es un proceso, no es un acto puntual, que sería la planificación anticipada de decisiones, ¿no? Es un proceso. Y dentro de ese proceso estaría el acto de rellenar el documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Esto es algo que todavía nos queda mucho por trabajar porque todavía tiene, pues, requisitos y tal. Se hace, se puede hacer ante notario y en cualquier caso siempre se debe registrar en las oficinas del SAIN, ¿eh? En los despachos del SAIN de los departamentos. El registro se hace a nivel comunitario y a nivel nacional. Por eso se tiene que hacer el SAIN, porque son las enfermeras que están acreditadas para acceder al registro nacional, ¿eh? Entonces, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es un documento. El documento se puede hacer en una servilleta, es decir, no hay un modelo oficial. Si lo haces en un notario, pues te sacará esos papeles que tienen ellos, con sellos y con dibujitos y tal y cual, te cobrarán 70 o 80 pavos. Y si lo haces, si entras en la web de la consellería, te puedes descargar un documento de voluntades anticipadas y rellenarlo ahí. Y si coges un folio en blanco con el Word y tú pones yo, fulano de tal, mayor de edad, no sé qué, tal y cual, y relatas lo que tengas que relatar, tiene la misma validez, ¿eh? Luego eso se escanea para transformarlo en un PDF que se guarda en un registro, que es el registro de la Comunidad Valenciana de consentimiento de voluntades anticipadas, y además se envía a un registro nacional. Es decir, que donde estuviéramos y nos pasara algo, se podría tener que acceder a mi documento de voluntades anticipadas. Nos queda mucho por desarrollar. ¿Vosotras sabéis entrar en el documento de voluntades anticipadas? Si estás trabajando un día en urgencias y entra uno que le ha pegado una castaña o va a tener un accidente de tráfico y tal, ¿sabes cómo llegar a él?
Yo,
bueno, pues
hay que
estar acreditado.
Bueno, acreditado. A ver, tú ves que tienes, igual que tienes el icono de las alergias o tal, tienes el icono de voluntades anticipadas. Pero, por ejemplo, yo, enfermera de urgencias, que he visto el icono cuando abres la pantalla, le das a pinchar, pues lo que sea, lo mejor por curiosidad, pues que tiene respiración, no sé qué o tal, y no tienes permisos. Yo pregunté y me dijeron que solamente los médicos tenían acceso al esto, pero ya te salió el permiso de que tenía.
De que lo tenía. Entonces, los médicos del peaje no lo saben tampoco. Ellos no saben. Que cuando llegas ahora te hacen un contrato, ¿no? Pero llegas al hospital, al NAO, te acaban de contratar y firmas una serie de permisos. Esto es para acceder al Orión, esto es para acceder a no sé qué, esto es para el IFESLAB, esto es para tal. Cuando los médicos los contratan, lo mismo. Esto es para acceder y firman el acceso a la base de datos de voluntades anticipadas, a la que llegan a través de ese icono. Entonces lo que hace es que se les despliega ese PDF que se ha escaneado con el documento de voluntades anticipadas. El problema es que no lo saben. Ese es el problema. Entonces falta mucha pedagogía todavía, ¿no? Hay que explicar mucho. Lo mismo que la población, pues, no lo sabe. No sabe que puede expresar esto y que lo puede dejar por escrito y que además es un escrito de obligado cumplimiento, ¿no? No lo sabe. Entonces todavía es algo ahí que queda mucho por trabajar, ¿vale? Pero bueno, es otro de los logros de los derechos de los usuarios, ¿no? Tengo derecho a expresar cómo quiero que sea ese final, a qué se va a hacer con mi cuerpo, con mis órganos, y tengo derecho a que me informe y a consentir yo lo que se haga conmigo. ¿Vale? Muy bien. En cualquier caso, se haga donde se haga, acaba pasando por el SAIP, ¿eh? O sea, que si alguna vez un usuario dice, oye, es mejor que lo hagan el notario al SAIP, meterse ahí directamente, y por lo que se está trabajando es porque no sea necesario ir al SAIP, que lo que sea necesario que vaya al SAIP sea el papel, no el usuario. ¿Por qué no pueden venir a mi consulta de enfermería familiar y comunitaria con sus tres testigos y hacerlo allí, yo que lo conozco y sé cómo piensa y lo he tratado más veces y es del pueblo al que yo tal y cual, ¿no? Y decir, venga, pues vamos a trabajar juntos, porque si coges el documento tal y como lo descargas de la web, ¿tú te imaginas a cualquier abuelito que tengas en mente sentado delante del documento lo que rellenaría? Hay muchas cosas que tiene que contemplar. ¿Querrás respiración asistida? ¿Querrás mascarillas? ¿Querrás intubación? ¿Querrás sedación? ¿Querrás, sabes? Entonces,
pregunta, yo, aunque la persona, el escrito, luego prevalece la decisión de la familia o se respeta.
Legalmente debería ser el escrito. Las rentas anticipadas. O sea, el compromiso con el personal clínico es el documento de rentas anticipadas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no debes entrar en conflicto. Es muy delicado. Tú imagínate que las rentas anticipadas son: yo llegué a cierta situación, ni tubo, ni drogas, ni nada, a mí una inyección y que me dejen descansar, ¿no? Es algo que a veces la gente expresa. Sobre todo la gente que trabaja mucho en cuidados intensivos, y hay un momento que dices: yo, a mí no me vais a pasar por esto, ¿verdad? Imagínate que la familia no está de acuerdo, ¿eh? Entonces, claro, tú no puedes dar la sensación de: mire, mire, echamos la toalla, aquí no hay nada que hacer y lo dejamos estar. Entonces hay que entrar en una negociación y ser delicado, ¿no? El que habría querido, si ya lo dejó expresado, tal cual. Es complicado, ¿eh? Son situaciones complicadas. El tema de la alta voluntaria. Hoy en día se habla poco de la alta voluntaria, ¿verdad? Pero todavía está por ahí contemplada. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá a un paciente usuario la firma de la alta voluntaria, claro. El documento de consentimiento informado, si después de recibir la información digo yo no quiero hacerme esta técnica o tal, pues tiene que dar lugar a un momento en el que se acabe la asistencia, ¿no? El proceso asistencial. Bueno, pero si usted no quiere que le hagamos esto, no quiere que le hagamos, ya no tiene sentido que siga aquí ingresado. Entonces hay que proponerle la alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, puede disponer el alta forzosa. Hay gente que aparca a un familiar allí y no quiere que se la haga nada. No tiene ahí aparcada medicina interna, ¿eh? El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no da lugar a la alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos. Esto guarda vinculación con el documento de consentimiento informado, ¿eh? Aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste ese centro sanitario y que el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias tienen que estar bien documentadas. En caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, escuchará al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión. Serán altas judiciales, ¿eh? Yo he llegado a ver hasta judicial. Yo recuerdo un alta de una persona que teníamos ahí en el Moliner con familia de referencia y que ya no había un proceso clínico que justificara que siguiera ingresado. Y darle de alta en ambulancia acompañado de la policía a su casa y volvernoslo a traer porque no abrió nadie la puerta de su casa. O sea, no apareció nadie por allí y no tuvimos que volver a traer. Y esta, ya para terminar, una alusión a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, donde se define lo que es profesión sanitaria. El artículo ley de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias dice: son profesiones sanitarias tituladas y reguladas aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de la salud y que están organizadas en colegios profesionales. ¿Vale? Habla sobre la competencia de los profesionales sanitarios y hace... cada vez va acercándose más a determinados grupos, ¿no? Y habla de los diplomados. Ten en cuenta que en el 2003 todavía no estaba lo del grado, ¿vale? Habla de los diplomados. Y dice: corresponde entregar a los diplomados sanitarios dentro del ámbito de actuación para el que los faculta el correspondiente título la prestación personal de los cuidados o los servicios propios de su competencia profesional en las distintas fases del proceso de atención a la salud, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en el proceso. Y hace alusión a las enfermeras y dice: corresponde a las enfermeras la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como prevención de enfermedades y discapacidades. Dedica el artículo 9 a reconocer la realidad de la necesidad inter- y multidisciplinaridad, o sea, la relación en los grupos profesionales. La atención integral supone la cooperación multidisciplinar, integración de los procesos y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento o la superposición entre procesos atendidos por distintas titulaciones o especialistas. Y define el equipo como la unidad básica en la que se estructuran de forma unio, multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones esenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios para los que son requeridos.
Y definido esto, nos lleva hacia el concepto de responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño causado por culpa o negligencia, tanto en el ámbito contractual como extracontractual, revistiendo algunos rasgos característicos cuando se trata de responsabilidad profesional. Es decir, si yo tengo una clínica privada y trabajo con un paciente, hay una relación de tipo contractual. Y si yo trabajo en la pública, sigo teniendo una relación que sea extracontractual. ¿Vale? Es lo que quiere decir. En palabras que no son de nuestro ámbito, ¿no? Habitualmente. La responsabilidad contractual presupone, por un lado, un contrato y, por otro, un incumplimiento. Se trata, en cualquier caso, de que la obligación debida no se cumpla por... Y estas palabras han aparecido alguna vez en algún cuestionario y en alguna OPE. Dolo, el que está obligado a cumplir, pero no cumple, pero no quiere cumplir. Eso es un delito de dolo. Culpa, el que está obligado a cumplir y quiere cumplir, pero es descuidado o negligente en la actuación y le lleva a no cumplir. Morosidad, el que está obligado a cumplir y quizá quiere cumplir, pero se rechaza el incumplimiento. Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que la obligación contractual o extracontractual del personal sanitario no es obtener la recuperación del paciente como obligación del resultado. Es decir, mi obligación hacia ti no es conseguir curarte, ¿vale? No es esa mi obligación. No me puedes denunciar porque te pinché 4 antibióticos y no se te curó la infección, ¿eh? Sino más bien una obligación de medios. Es decir, está obligado a proporcionar al paciente los cuidados que requiera según el estado de la ciencia. Y la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios, las imprudencias profesionales con resultado de muerte o lesiones, en el título 1, tal, que se denomina del homicidio y sus formas, recoge en el artículo 142 que el que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con pena de 1 a 4 años. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 3 a 6 años. Bueno, o sea que nosotros estamos dentro de esas responsabilidades que podemos llegar a adquirir, ¿vale? Tanto civil como penal, ¿vale? Es importante intentarlo. Bueno, también es responsabilidad penal la omisión del deber de socorro. El profesional que, estando obligado a ello, denegase la asistencia sanitaria o abandonara los servicios sanitarios, cuando de la denegación o del abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo que aparece en la ley precedente, así como pena de inhabilitación. No sé si alguna vez habréis oído aquello de que dice, bueno, es que tú estás de guardia en puertas de urgencias y ocurre un accidente en la calle de fuera y tú no puedes salir a atender. Claro, todo esto es un poco relativo. Sí que es verdad que si tú por atender algo abandonas tu puesto de trabajo y el que sale perjudicado es un paciente que estaba ya a tu cuidado, has incurrido en una responsabilidad. De ahí a que veas un atropello delante de la puerta de urgencias y te quedes así diciendo voy a llamar al 112, pero en fin. Ahora, lo que dice la ley es que tú no puedes abandonar el servicio sanitario y si ocurre algo, has incumplido y has incurrido en un delito de responsabilidad penal. De responsabilidad penal. Y con respecto al secreto profesional, pues también es otro de las contemplaciones, aparte de lo que hemos leído ya sobre el derecho a la intimidad del paciente, puede incurrir en la revelación de secretos profesionales en responsabilidad penal por parte del profesional sanitario. Y muy bien, pues hasta aquí lo que es el tema, lo que es el tema de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso, si queréis, y luego haremos un test de 50 preguntas, ¿vale?